puede competir tranquilamente.
Total.
Y si ustedes se la están recontrabancando.
Eso es lo que está pasando ahora. Si bien no es competencia en cuanto a lo de calidad, nuestra calidad es mejor,
sí.
Tenemos siempre que nos dicen se rompe, la china se rompe, no tiene buen color, no tiene colores, pero más barata. Entonces,
claro.
Obvio que la competencia no está a favor nuestro.
Claro.
Pero bueno, no se sigue vendiendo, tampoco es tan cara. Entra la bolita mexicana, que es mucho más linda que la nuestra.
¿Ah, sí?
Pero mucho más cara también.
¿La mexicana?
La mexicana es muy linda. Mirá. Pero es más cara también.
Me gusta lo sincera que sos, es más linda.
Es más linda, ¿por qué vamos a estar? Sí. Aparte ellos fabricarán vidrio y demás, nosotros por ahí no podemos hacerlo. Entonces bueno, pero bueno. Sí, estamos tratando de subsistir más en esta época.
Complejo para la industria,
complejo,
¿no?
Complejo.
Bueno, la fábrica se llama Tinka.
Tinka.
Está desde 1953. Hace bolitas, canicas.
Uh-huh.
Tienen una línea espectacular. Campeones del mundo, AFA. Así que si querés volver a jugar a la bolita o querés que tus pibes empiecen a jugar a la bolita, qué mejor que los jugadores del Mundial. ¿Cómo hacemos para comprarlas?
Bueno, a la página nuestra, info@bolitastinka.com.ar, y bueno, ahí directamente los chicos los van a atender y les van a contestar todos los mensajes y todas las inquietudes que tengan.
¿Y tienen envíos a todos lados?
A todos lados.
Espectacular.
A todos lados hacemos envíos, sí.
Rosana, gracias por traerme este pedazo de mi infancia de nuevo aquí, al estudio de Radio Provincia.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, profesor.
Ahí estaba Rosana Chiorno, empresaria nacional, dueña de la fábrica Tinka, que hace estas preciosas canicas con los jugadores de la selección. Gente, momento de escuchar las noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 12, 2 minutos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 22 grados 6 décimas. La temperatura, 62% la humedad. La economía argentina está atravesando una situación muy delicada. Lo aseguró en el marco de Expo Agro el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, quien resaltó que hay consumos mínimos históricos en carne y leche.
Está el consumo por el piso. Por supuesto que está el consumo muy caído de textiles, de un montón de cuestiones, pero también está muy caído el consumo de alimentos. Y estamos en pisos mínimos históricos en el consumo de leche, de mínimos históricos en el consumo de carne, consumo de frutas, de verduras. Y lo que está atravesando la economía argentina me parece que es una situación muy complicada, donde para sintetizarlo la gente no tiene plata en el bolsillo porque cayeron los salarios en términos reales, cayeron las jubilaciones y eso está afectando el consumo en general.
En lo que va del año, las ventas en panaderías bonaerenses cayeron 45%. Lo aseguró el presidente del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Pinto. De seguir este ritmo, anticipó que en lo que va de este 2026 habrá un récord de cierres de panaderías. China impulsa la adopción masiva de la inteligencia artificial para crear empleo. La apuesta se presentó en la apertura de la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo Asiático. La medida se toma en medio del envejecimiento poblacional acelerado y del desempleo juvenil que no cede.
Deportes. Esta noche Racing visita Sarmiento en el Estadio Eva Perón desde las 22 horas por la décima fecha del torneo de apertura. El verde de Junín volvió al triunfo tras 3 derrotas consecutivas y se ilusiona con quedarse en primera, mientras que la Academia viene de golear Atlético de Tucumán. Se metió en puesto de playoff. La probable formación del conjunto que dirige Gustavo Costas, con Facundo Cambeses, Ezequiel Canavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Matías Aracho, Matko Miljevic, Santiago Solari, Tomás Conemni o Damián Pizarro y Dubán Vergara. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 22 grados 6 décimas. La marca térmica, 62% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestalino.
Andrés Lavaselli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
Me encanta.
Del gaucho para Romina.
Muchas gracias,
como
gaucho.
Antes en las radios.
Del gaucho de Elías.
La música es la infancia, ¿no? También, bueno, ahí vamos, ¿no? Qué lindo. Qué lindo estar acá en Expo Agro, en este día de sol maravilloso y escuchando esta música y con la compañía de todos ustedes.
Ay, la verdad que sí, negra, ¿qué crees que te diga?
Hermoso.
Una de las novedades de la mañana, ahora vamos a desplegar otra agenda en un ratito, pero una de las novedades de la mañana, déjenme mencionarlo porque un montón de gente debe estar atento a esto. Bueno, la reveló el diario Olé en una exclusiva. Filtró un proyecto para agrandar la Bombonera. Finalmente.
Pero real, porque bueno, hace 15 años estamos escuchando proyectos para agrandar la Bombonera.
Román Riquelme tendría definido ya el famoso proyecto para un poco seguir. Me parece que esto está un poquito impulsado por lo que hizo River también, el anuncio de River.
Ay, ¿cómo sola, Vaseli?
Las obras en un poquito. No, no, no. Me estoy refiriendo a la realidad. Es muy difícil para la conducción de Boca actual sostenerse como conducción de Boca sin grandes, por ahora, resultados deportivos. Lo miro al negro Augusto López, productor y gran periodista deportivo, además, que me mira como diciendo, a ver lo que vas a decir. Negro, es verdad, o sea, para Riquelme y los suyos, sostenerse sin un gran triunfo deportivo y del otro lado tampoco tener grandes triunfos.
Pero
te anuncian un estadio de 110.000 personas y bueno, o 105.000. Bueno, algo tenés que hacer. Venía demorado lo de la Bombonera y su renovación. Es una cancha que está en 50.000 personas. Es bastante incómoda, le falta modernización. Bueno, parece que ahora el proyecto está definido.
¿Tenés alguna cosita? ¿Algún
Va a ser para 82.000 personas.
No está mal.
Se le agrega.
¿En el mismo?
Sí, en el mismo lugar. Incluso creo que mantiene el formato de herradura y no voy a decir más nada para que no se me acuse de decir nada.
Están los gritos.
El formato de herradura de la Bombonera.
Sí, pregunto histórico. Yo que no soy ni de Boca ni de Racing, ni de Boca ni de River, soy de Racing. Que no soy ni de Boca ni de River, me voy a mover. Mi papá, perdón. Los palcos.
Se modifican los palcos, un sector esencial, y se le agrega una bandeja. A la ya alta bombonera, ¿eh?
¿Una bandeja más?
Una bandeja más.
Sí, no entra la hinchada, sí.
No, sí, va a entrar. La 12.
Lava, ojo, media provincia de Boca.
No, no, bueno,
ojo
por eso.
Ojo con lo que vas a decir.
No, 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 entra la hinchada. Son 82. Es cierto una cosa, a ver. Queda gente afuera todos los partidos.
Sí.
La cancha de Boca, digamos. La política que han tenido los clubes de expansión de su cantidad de socios, federal incluso,
claro.
Haciendo socios del interior y demás, bueno, ha hecho que mucha gente que paga incluso para ir a la cancha, no pueda. Eso es verdad. Para muchos clubes,
de hecho,
no solo para River y Boca.
En este momento de crisis, muchísimos socios que seguían pagando la cuota, pero que no podían ir a la cancha, se están dando de baja porque es una de las cosas que recortás también.
Además,
¿no sabés que no
real...
tenés posibilidades de ir?
No solo por lo económico, sino que es real que en Boca se estaba complejizando cada vez más acceder a las entradas.
Es un sistema de mérito,
sí.
En el cual, bueno, tenés que haber sacado entradas previas.
Exactamente.
Es todo un tema poder acceder a una... No solo que tenés que tener la plata, digo, tenés que tener la plata y además hacer un montón de cosas.
Para lograr
y
conseguir.
Y tener un poco de suerte para conseguir un lugar y una vez que lo tenés, tenés que aferrarte con uñas y dientes porque si lo perdés,
sí.
Después es difícil.
Sí, bueno. Esto igual va a larguísimo plazo.
Es una, por ahora, filtración periodística, vamos a ponerlo en su justa medida, pero que no ha sido refutada, no ha sido cruzada, no ha sido desmentida, y que está, no sabe lo que son las redes en este momento.
El mundo Boque, Boque, Boque.
Con todo el mundo Boque, Boque, a full con...
¿Acá hay un hincha de Boca en la mesa?
Esta
yo.
Cuestión.
¿Vos sos bostera, Vistanino?
Sí, por eso lo estaba pinchando al compañero.
Vistanino.
Y vos casi, porque dijiste no soy ni de River ni de Racing.
Vos sos de Boca, sí. Se me escapó, Pablo, soy de la cancha.
Ah, no, dijiste ni de Boca ni de
Quise
Racing.
Quise decir de Boca ni de River, pero bueno.
¿Vas a la cancha vos, Vistanino, o no?
No, iba, abandoné.
¿Por qué?
No, no sé, iba hace 25
años.
Ah,
bueno, hace mucho.
Y ya pasé a una etapa en la que me tienen bastante sin cuidado el tema.
Okay. Bien, bien. Perfecto.
Pero el corazón es bostero. Bien.
Bueno. Cambiemos de tema. Metámonos en la agenda más económica.
Yo te traigo una agenda de reclamos.
Ya.
En este contexto...
Aníbal reclamo.
Aníbal. En este contexto en el que vemos el precio de los combustibles sacudiéndose en todo el mundo, la necesidad de contar con provisión de combustibles, vemos a la Argentina mirando pasar un gran negocio que tiene que ver con la promoción de biocombustibles en general y de biodiesel en particular. Bueno, ¿por qué? Porque aquí no avanzó en el Congreso ninguno de los 4 proyectos de ley que hay en ese sentido para promocionar la producción de aceite de soja como insumo del biocombustible, por lo tanto que tenga una valoración como commodity global y no como un bien agroindustrial, ¿no?
Claro.
En ese sentido, hoy el corte en Argentina está más o menos en 7,5%, cuando si miramos lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, estamos hablando del 15%, y en este día, precisamente los productores de biodiesel en Brasil están pidiendo subir al 17% el corte de aceite de soja en los biocombustibles. Bueno, acá estamos atrás, estamos mirando pasar este negocio, por eso es un cuestionamiento y un reclamo que hace la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, precisamente en este sentido. Seguimos mirando cómo en el marco de una crisis energética global volvemos a perder esta oportunidad. Mientras en el mundo está subiendo muchísimo el aceite de soja en este sentido, en Argentina está en el peor valor de 2026. Así esta es la foto, seguramente puede llegar a ser una manera de reflotar
claro.
Este año los proyectos pendientes para, bueno, ver ahí un nuevo ingreso, un posible ingreso de dólares muy sustancioso.
Bueno, agenda seguramente, parlamentario económica de lo que viene. Son ya las 12 casi y 15 minutos. Estamos en Expo Agro haciéndote compañía hasta la 1, desde las 9. Es un montón de ruido lo que estamos haciendo junto a vos. ¿Hacemos una tanda?
Dale.
Ya venimos.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Hasta las 13.
En vivo.
Imperdible Electrocrazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha solo esta semana el Electrocrazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia. Siempre te da más. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Tu radio. Estás en Expoagro 2026.
Porque hoy es lunes de Expoagro y dedicatorias. Me acabo. Hoy es lunes, dije. No, ¿cómo estoy con los cursos?
Martes.
Bueno, hoy que es martes de Expoagro y dedicatorias, me acabo de anoticiar que Augusto es, de todos nosotros, el más piojoso del equipo. Así que esta canción, por supuesto, va dedicada para vos. ¿Está bien?
Toda para él.
¿El más joven?
¿Subí, capaz, subí lo que
grupa? El más chico.
Ya nuestra
joven. Haceme con número la edad. ¿Qué edad tenés?
La promesa.
Ya está, arrancó en 20.
Arrancó con un 2, así, dos deditos en B, que se interpretan como un 20 al
30 la semana que viene. Se queda, no te echamos.
Te quedas, bueno, te quedas. Sí, volvé la semana que viene. Claro. Con 30, pero sí.
Seguimos, Paulita, dale.
19 del mediodía, y nos vamos a saludar a Marita, que la tenemos en línea para saber dónde está, qué nos cuenta, Marita. ¿Nos escuchás?
A ver si enganchamos. Debe estar en alguna de las tantas calles de este predio enorme que es Expo Agro acá en San Nicolás. Vamos a ver si podemos engancharla. Vamos a charlar sobre las actividades que hay en esta feria. A ver si podemos reconectar con Marita y nos cuenta un poco más.
Yo tengo acá un lugar, me parece muy, muy interesante para ir a visitar sí. Si pasás el día acá en Expo Agro, y es el anfiteatro Argeninta, o sea, Argeninta. Todo lo que tiene el okay. INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para presentar en este evento. Por ejemplo, están las jornadas ganaderas, ¿no? Innovación sí. en ganadería, todo lo que se viene con el aporte del INTA para el desarrollo productivo. Estamos hablando de soluciones tecnológicas, datos, conocimiento aplicado. Me parece que si estás en esta, es sí, ahí sí. donde tenés que ir. Después
hay algo, Romy, sí. que pasa, que es que uno va caminando por las calles de la feria y lo que ves es maquinaria, o sea, laburo, ¿viste? En el campo, sí. maquinaria cada vez más grande, digo, en términos de avance tecnológico y demás. Pero después hay otra cosa que sucede, que es esa cosa invisible que decíamos de cómo, de la tecnología puesta al servicio del campo, que tiene que ver con desde el desarrollo de fertilizantes y semillas, ¿no? Hasta lo que es la tecnología de, no sé, drones para ver, de medir, no sé, de riego, de un montón de cuestiones por fuera de la maquinaria, que es una de las cosas más importantes que están pasando, revolucionando un poco el campo.
Sin ir más lejos, el cambio climático, ¿no? Todo lo que está pasando con el tema de exceso de agua, falta de agua. Bueno, hay una de las charlas de esta tarde, de las 14 horas, que se llama Niña, Niño o Neutro, claves climáticas y agronómicas para decidir en la campaña 2026. Me parece fundamental este dato, ¿no? ¿Qué va a pasar con el clima allí donde están los productores para tomar decisiones? Bueno, ¿qué sembrar, qué no sembrar, cuándo y demás? El orador es Pablo Mercury, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales, y Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua del INTA. O sea, me parece uno de los momentos interesantes que seguramente, produzcas lo que produzcas, te va a servir esta charla. Y después, uno de mis productos preferidos sí, del campo, diga. Que es el pecan, la nuez pecan. Bueno, hoy se lanza el cuarto simposio sudamericano de pecan y la convención anual del pecan. Me parece bueno,
cuarto sin simposio esas sudamericano
sí,
del
sí,
pecan.
Sí, sí, porque el pecan es un producto, primero que es un commodity, que tiene un valor internacional, o sea que la rentabilidad de alguna manera está ligada a un interés creciente en este alimento, este superalimento.
Ajá.
Y que además, gracias
al nuevo pistacho,
preguntas.
¿Es el nuevo pistacho?
¿Se viene la Habana de pecan?
Es el abuelo pistacho.
Ah, claro, para mí es anterior. El abuelo. Pistacho, ¿quién te conoce? Sería la
claro. sí.
Porque en mi época es el pecan. Quiero
Totalmente.
Decir algo, Romina tiene un árbol de pecan en la casa.
Dos.
Como si fuera su familia. Entonces,
Romina, vos sos una potencial millonaria.
¿Por qué le vamos
en la vereda, Romina? Chicos, porque no tengo terreno. Entonces los planté en la vereda.
Escuchame una cosa, ¿y cuánto da nueces el pecan?
Todos lo saben, todos. Ahora. ¿Viste estos vientos?
Sí.
Estos vientos
sí.
propios de marzo, sí. abril. Bueno.
Sí.
Estos son los vientos que te regalan el pecan de los árboles.
Sí, pará. Y vecinos.
Hace que se caiga el pecan.
Exactamente.
Romy, dame un minuto, porque después vamos a volver sobre este tema, sobre todo sobre los vecinos que a horas de la madrugada le van a robar pecan a Romina Raya sí. de su barrio. Pero ahora a las 12 y 23 tengo que saludar a Marita, que ahora sí la enganchamos. Marita, ¿dónde andás?
No la enganché. Para la circunvalación, la calle asfaltada que rodea todo Expo Agro.
Sí.
Bueno, en esa calle, cada determinada cantidad de metros, deben ser cada 100 metros, hay ubicado un puesto de informes, donde uno, bueno, puede hacerse justamente del librito con toda la programación y demás. Estoy con Yamila, una de las chicas que atiende en informes, y queremos saber, bueno, un pantallazo general de todo. Contame, horario de apertura, horario de cierre, precio de las entradas.
Bueno, en el puesto de informe estamos de 8:30 a 6 de la tarde, que repartimos, como vos bien dijiste, los mapas y folletos y demás cosas para los que tienen información de los expositores. Y bueno, estamos hasta las 6 de la tarde y las entradas valen 30.000 pesos, y para los que son menores de 16 es gratis. Y también hay alguna entrada promocional o gratuita, entiendo, para estudiantes de carreras afines. Y el viernes, si no me equivoco, puede entrar la gente de San Nicolás. Así es, los jueves para los estudiantes y viernes gratis, toda la ciudad de San Nicolás puede ingresar. ¿Tienen registro de la cantidad de gente que va ingresando o lo hacen al cierre del día?
No, registro no, hasta ahora no.
Veo más circulación que el año pasado el día 1, pero eso es solamente una sensación. No, en mi particularidad, el año pasado, el primer día, ingresó más gente que este año. O quizás por ahí en las otras puertas. Claro, porque hay una oficina, digamos, un puestito de informes en cada uno de los ingresos, que son muchos. Sí, son muchos ingresos. Está la parte de ganadería, después tenemos los primeros ingresos y puerta 6, que es donde ingresan los de acreditación. Claro, así que tienen ahí una visión distinta también de acuerdo a cada uno de los ingresos. Claro, por ejemplo, la gente de San Nicolás ingresa mucho por esta puerta norte y después el resto va ingresando por las distintas puertas porque hay distintos estacionamientos. Bueno, ¿cómo recibe la localidad de San Nicolás esta mega muestra? En tu caso, bueno, me decías que estás trabajando hace ya algunos años en el marco de Expo Agro, pero entiendo que hay una movida generalizada. Sí, ya un tiempo antes ya se empieza como a colapsar todo, como hablábamos, los lugares de alquileres y todo. Ya un tiempo antes no hay más espacio dentro de la ciudad de San Nicolás y tiene bastante movida a nivel mundial. Bueno, imagino que se vive con alegría, ¿no? Porque también es una oportunidad, es una posibilidad para el municipio. Sí, la verdad que es un honor tener en San Nicolás la Expo Agro y ya de hace años. Bueno, y vos trabajando hace unos cuantos, me decías. Sí, desde el 2020, justo cuando se declaró la pandemia fue la primera vez que vine y después ya no dejé. Bueno, ¿sabés? Por ahí no el número, pero sí da trabajo a mucha gente esta jornada, digamos, esta semana. Sí, da mucho trabajo, en muchos de los puestos hay gente de San Nicolás y alrededores. Claro, porque hay otras localidades también que hospedan gente, por ejemplo, y que, bueno, permiten la posibilidad también de trabajo en ese sentido. Claro, sí, gente de Rosario, Villa, pero generalmente más de San Nicolás. Bueno, y ustedes que están acá en Informes, están a pleno todo el tiempo, pero tampoco tienen mucha chance de recorrer. Y muy pocas veces, por ahí cuando salimos en algún horario de la comida o en algún momento de la tarde cuando está tranquilo, aprovechamos como ir a algunos stands a ver si podemos recolectar algo. Recolectar algo me encantó. Algo como una gorra, lapiceras, lo que fuese para como para regalito o para nosotros, pero yo ya tengo muchas cosas coleccionadas de acá. Merchandising a full. Sí, es lo que más me gusta de la Expo, es que siempre algo me llevo. Bueno, y te puede pasar acá a retirar el mapa y a retirar el librito, que es el programa completo de todo el Expoagro. Sí, tiene todos los expositores, número de teléfono, horarios de las charlas. Y después, bueno, el mapa que tiene la ubicación atrás de cada lugar. Gracias, Yamila, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la charla. Bueno, ahí es el testimonio de, en este caso, sí. Una de las chicas que está trabajando en el área de informes. Un área que Marita, todo el tiempo lleno de gente que pasa, que retira su programa, que retira su
mapa. Es que esa es la pregunta que tengo, ¿me escuchás?
Bueno, es fácil de
responder. Tengo esta pregunta.
En el mapa,
no
el programa a mano es un buen aliado para hacer rendir mucho mejor el tiempo y además caminar menos en algunos casos.
Totalmente. Si me escuchás, tengo una pregunta para quien trabaja en informes, que es las volupreguntas que deben recibir. Porque siempre quien trabaja en informes...
Y no es una volupregunta la tuya.
Siempre, cuando trabajas en informes, te preguntan todo y cualquier cosa y más.
Bueno, me preguntan en el piso por el rubro volupregunta. ¿Cuál es la boludez más grande que te han preguntado en una expo? Que por ahí no tiene nada que ver y por eso se convierta justamente en una boludez. ¿Tienen protector solar o las gorras se regalan de la Expo? Esas, hasta ahí tenemos en el día de hoy algunas. Hasta ahora no. Bueno, después el último día voy a pasar y te voy a preguntar si hay más volupreguntas.
Hay más volupreguntas, dale.
Claro.
Bueno,
por favor, yo quiero saber, alguien que pregunte, tipo, ¿no hay pileta? ¿Dónde está la pileta? Porque viste que venís hace un poco de calor, entonces dame el protector y llévame a la pileta.
No, pero para tanto no. Y me acuerdo que el año pasado había una marca de protector solar que, bueno, justamente hacía publicidad y
sí.
Protector solar. Este año todavía no me la crucé, nos falta todavía caminar un montón acá, así que es posible que en el correr de esta jornada y la de mañana, bueno, la crucemos.
Marita, últimos 30 segundos, decime cómo está la temperatura y la gente, porque yo veo desde acá que está empezando a levantar.
Hace calor,
Además, bueno, justamente es un predio que no tiene arbolado, así que vayas por donde vayas, estás al sol, por eso tanta gorra, tanto sombrero, que forma parte del merchandising de prácticamente todas las empresas que están por acá, y mucha gente circulando. Yo veo movimiento, mucho movimiento para esta hora.
Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, si encontrás el protector solar, avisa. Antes estaba en la entrada. Yo recuerdo eso. Gracias, Marita.
El año una vez más. Está. Chau, chicos.
Ok, bueno. Un beso. Nuestra compañera Marita Duarte ahí correteando por todas las puntas de este gran predio de San Nicolás, donde estamos transmitiendo esta transmisión especial con los compañeros de Es un Montón y nosotros de todo este ruido hasta la una de la tarde.
A la hora 12:30 minutos, el cielo en La Plata está despejado, 23 grados la temperatura, 53 es el porcentaje de la humedad. En Expo Agro, el intendente de San Nicolás pidió igualdad de oportunidades para el sector industrial. En diálogo con Radio Provincia, Santiago Pasaglia advirtió que si no se toman medidas proteccionistas, la situación de las pymes se va a volver insostenible y van a bajar persianas.
Que tanto la industria como, digamos, las pymes, que acá, te digo, no solamente en San Nicolás, en la región, hay más pymes que grandes industrias, están pasando un momento muy difícil, muy complicado, y yo te digo, hablo con muchos de ellos, y ojo, no tienen miedo de competir con el mundo, y entienden que el camino es por ahí, pero piden algo muy razonable, que básicamente les den las mismas condiciones que tiene todo el resto del mundo para poder competir en igualdad. Lo único que vas a lograr de esta manera es que empiecen a bajar persiana industrias de todo tipo, porque no es insostenible.
La justicia revocó el desalojo en FATE y legitimó la protesta del sindicato. La Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino pidió que la fábrica pase a control temporal del gobierno bonaerense. Huracán va a la justicia para jugar con público contra River. El club emitió un comunicado donde anunció que iniciará acciones legales para garantizar el derecho de la presencia de sus hinchas en el próximo partido del torneo. La ciudad había solicitado que el partido se dispute a puertas cerradas por el desmoronamiento del estacionamiento en el barrio Estación Buenos Aires. Este es el estado del tiempo en la zona de Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, temperatura 25 grados, humedad 47%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo, seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás,
Paula Vistalino,
Andrés Lavaceli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas
te acompañan y te cuentan todo lo que pasa desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026, en vivo.
En Provincia.
Las
35 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Esta canción de Estelares, A las Rotas, se la dedicamos a Laureano, que era el único del equipo que todavía nos faltaba sin canción. Así que ahí fue un poco para vos también, Lava, que sabemos que sos amigo y cómplice de los Estelares. Así que ahí sonaba, A las Rotas.
Bien, perfecto. Son las ya 12 y 35 de una mañana agitada, como todas a nivel informativo en la República Argentina. Hemos ido repasando las principales novedades que se han producido en las ya casi 4 horas que llevamos, un poquito más de 3 horas y media
impecables
de transmisión en este estudio impecable que nos ha puesto la radio en el predio de Expo Agro, acá cerquita de San Nicolás, en el autódromo, adentro del autódromo, jornada inaugural de la muestra. Buena parte de los títulos que dejó la política en la mañana pasaron por acá, otra pasó por la actividad del presidente de la Nación en Estados Unidos, en viaje, en un ratito lo contabas, Salle, vos, hacia Chile, para también terminar de completar la agenda allí. En un ratito, completamos en un ratito, que es ahora mismo.
Más data.
Sí, completamos la agenda internacional. Lo tenemos a nuestro compañero Cecilio Panela bancando la parada de las 9 de la mañana ya.
Panelita.
Nos esperó pacientemente y tiene en sus manos una de las agendas más importantes por estas horas, que es la agenda internacional. Pane, bienvenido a bordo. Te escuchamos.
¿Cómo te va, Lava? Buen día.
Saludo para las chicas también, para Allie, para Romy, para Pau. Día 11 de la guerra, ustedes algo hablaban temprano sobre el tema del petróleo, pero bueno, hace un rato nada más habló el jefe del Pentágono diciendo que hoy va a ser el día más intenso de los ataques estadounidenses a Teherán, a Irán, y efectivamente también coincide con esa apreciación. Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, fue consultado sobre lo que había dicho Trump ayer, de que la guerra estaba a punto de terminar. Dijo, de ninguna manera, vamos a seguir hasta el final, hasta derrotar a Irán. En ese marco, Trump está muy preocupado por el tema del petróleo, de lo que esto significa para la economía mundial. Si bien hoy hay cierta tranquilidad en los mercados, porque bajó el precio del barril, todavía, obviamente, pueden seguir pasando cosas. El tema del estrecho de Hormuz, que controla Irán, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es el foco de tormenta en el día de hoy. Trump ha dicho que Irán va a pagar con muerte, fuego y furia si bloquea el suministro de petróleo. Esto a raíz de lo que dijo la Guardia Revolucionaria iraní, de que estaban dispuestos, si la guerra continuaba, a bloquear el estrecho de Hormuz. Y termino con algo que no sé si no causa más preocupación al mundo, con declaraciones del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, quien dijo hace un rato que Irán tiene suficiente uranio para fabricar 10 armas nucleares. Textual, 10 armas nucleares. Me preocupa, dijo, la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán, porque están en el mismo estado en el que estaban antes de la guerra. Es decir, que 11 días de bombardeo no tocaron el corazón del plan nuclear de Irán, que era una de las razones por la que atacaban Estados Unidos e Israel a la República Islámica.
Pane, es la primera vez que Grossi hace una afirmación en este sentido, ¿no? Sí, debe haber recibido información que no estaba disponible hasta ayer.
Efectivamente, a nivel, desde los 11 días que lleva la guerra, nunca había hablado. Y lo que dijo hoy, habló incluso de las cantidades. Dijo, tiene un stock de uranio enriquecido al 60% de más de 440 kilos. De ahí sale esta aseveración de que pueden fabricar 10 armas nucleares. Y le preguntaron a Grossi, bueno, pero ¿dónde están las armas nucleares de Irán? Uh-huh. Están en los túneles del complejo nuclear de Isfahan y también en parte en el complejo de Natanz. Pero hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta y habrá que encontrarlas. Bueno, no sé si meten más miedo que otra cosa las declaraciones, porque esto puede habilitar a Estados Unidos y a Israel a decir, todavía no acabamos con el plan nuclear de Irán, tenemos que seguir la guerra. Bueno, en ese marco estamos, insisto, en el día 11 y no parece haber ninguna propuesta de alto al fuego, más allá de lo que dijo ayer Trump, que pareció destinado más a los inversores petroleros que otra cosa, esto de, bueno, la guerra va a terminar pronto. No parece estar tan pronto el final de esta guerra, que es impresionante.
No pareciera. Pane, ¿cómo va, Paula? Me quedaba pensando respecto de las repercusiones de las declaraciones de Javier Milei. Si es que tuvieron algún tipo de repercusión, si hubo comentarios, ¿no? Esta cuestión de involucrarnos directamente en la Argentina, ponerse en primera persona para decir, vamos a ganar esta guerra, y también declararse como el gobierno más sionista del mundo en este momento.
¿Todavía
no? ¿Respuestas?
No, por lo menos a nivel... obviamente Irán está pasando una situación de las peores, pero recuerdo que cuando fue la inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica, con Rafael Grossi a la cabeza, salió un alto dirigente iraní amenazándolo de muerte. Están pendientes de lo que se dice y de lo que se hace, pero me parece que en el medio de la guerra todavía al menos no hay ninguna reacción. Que por otra parte, Irán sabe que la posición de Milei es esta, ya lo ha dicho. Claro. Lo que pasa que ayer lo dijo en un escenario mundial, lo dijo en Nueva York, lo dijo en una universidad judía, esto de, bueno, nos metieron dos bombazos o algo por el estilo, dijo, son nuestros enemigos. Sí. Estoy alineado con Estados Unidos e Israel y obviamente vamos a ganar la guerra, dijo. Creo que es el único mandatario, excepto Trump y Netanyahu, que dice una cosa semejante: vamos a ganar la guerra.
Claro.
Ni siquiera los aliados, ni siquiera algún europeo o algún otro aliado más cercano ha dicho ganamos la guerra, como si fuera un partido de fútbol, de parte de Milei, que creo que está jugando también en ese juego, al punto que trascendió que no piensa levantar la visita que tiene prevista a fines de abril a Tel Aviv y Jerusalén. Fue invitado por Netanyahu y él dijo, no, si sigue la guerra, igual estaré allí para apoyar a Netanyahu. Lo que está, no veremos, pero todavía no tiene fecha, es una medida que sería también... histórica, que es sacarla o mudar la embajada argentina en Tel Aviv a Jerusalén, cosa que han hecho poquísimos países en el mundo, pero ha dicho Milei que esa es la posición del gobierno argentino y se va a hacer tarde o temprano, se va a cambiar a una ciudad que está en disputa, ¿no? Jerusalén está en disputa, sabemos.
Sí, claro. Pane, cortita, digo, pero recién decías, apelo al libro gordo de Panela para hacerte esta pregunta. Decíamos que Milei se posiciona ayer, paréntesis, de una manera que no debe ser, porque debe pasar por el Congreso decisiones como estar o no estar enmarcado Argentina, en este caso, en una guerra, pero habla un poco como se mete, ¿no?, en el inclusivo, dice vamos a ganar. Uh-huh. ¿Tenés registro histórico de algún presidente que haya tenido una declaración de este tenor? ¿Presidente argentino que haya tenido declaración de este tenor en una guerra que no es propia?
Si no fue Menem, no fue nadie, porque recuerdo una situación parecida a esta, pero en el caso de Menem incluso envió un par de buques a la zona del Golfo cuando fue la primera guerra contra Irak, la primera, la de los 90, no la del 2003. Pero creo que Menem ni siquiera con este tono de celebración, creo que nunca pronunció la palabra vamos a ganar la guerra. Sí, recuerdo que Menem dijo, mi política exterior es esta, yo estoy con Estados Unidos y si Estados Unidos va a la guerra, nosotros colaboramos de esta manera, enviando dos barcos, pero no recuerdo que haya dicho vamos a ganar la guerra. Pero bueno, lamentablemente en aquel momento se produjeron dos atentados que todavía no sabemos quiénes los cometieron, aunque hay sospechas y otras cuestiones, pero ni siquiera hay sentencia sobre qué pasó con los dos atentados. No, insisto, no recuerdo un presidente que celebre, no solo celebre la guerra, sino una guerra que les ajena. No es que le estamos ganando la guerra de las Malvinas a los ingleses, que uno puede decir, bueno, no. Uh-huh. Estamos hablando de una guerra que Estados Unidos e Israel desataron contra Irán y contra el Líbano ahora también, desde hace 11 días, la segunda en menos de un año. El año pasado fue la guerra llamada Guerra de los 12 Días, con los mismos actores, pero esta parece totalmente distinta por la amplitud que tiene, ¿no? La masividad que tiene el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
Impecable, gracias, Pane, abrazo grande.
Abrazo.
Ahí estaba Cecilio Panela desde los estudios de La Plata, trayéndonos un resumen de la actualidad internacional en esta mañana de martes en la República Argentina. Son ya la 1:45 de la mañana. Hacemos la última tanda de Es un montón de ruido y ya venimos para cerrar.
Estás en Expoaro 2026.
Te contamos todo lo que está pasando.
Radio Provincia.
En vivo.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en la radio de toda la vida. Miércoles, desde las 16, el Lobo visita al Taladro. Te lo cuentan Lucho Marcelli, Germán Testa, Ivana Moscoloni, Lea Massa. Banfield, Gimnasia. Por la décima fecha. Miércoles, desde las 16, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Radio Provincia en Expoagro 2026.
Hasta las 13.
En vivo.
Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. La boludina de pasión se convirtió en canción y Silvia propuso un pato y lo grabamos. ¡A fuego! Sigo un monstruo en la mansión, pero cambié la piel y a los días y con él vino Papá Noel. El olor de mi maestra de sexto grado persigo y quiero. Vestidos, vestuarios, tejidos, testigo. Gracias al maestro del maestro, apareate a parlante, rey. Díganselo, téngale compasión, decile que él es Dios, pero díganselo. Las almas blancas van para allá. Sigue el show de los humanos.
Vamos bajando al cierre del primer día de la Expo Agro del martes, voy a decir bien, sí, porque dije lunes.
Dijiste.
Sonaban recién los amigos del Cuelgue, que Romy Ryan me contó fuera del aire que gusta del Cuelgue, así que sonó Díganselo. Temas.
Muy bien.
Gusta del Cuelgue no es lo mismo que decir gusta de los amigos del Cuelgue. Te lo quiero que quede claro. En la manera en cómo lo enunció.
También nos gustan los chicos del Cuelgue, podemos usarlo, ¿por qué no?
No estarás hablando de vos.
No, Rami.
No, bueno,
me dejaste sola.
Mira, no, te banco.
No quiero involucrar.
Yo siempre te voy a hacer la segunda.
Gracias, Rami.
Vamos.
Igual, Julián, es el único que ubico, es Julián.
Cartún.
Sí, Cartún, gracias, me salía el apellido. Que a mí lo que me pasa con Julián, que es un varón bello, sí, pero lo miro arriba del escenario y la veo caro cardíaco y.
Yo lo veo y lo veo al Flaco Spinetta.
Bueno, claro, también, claro.
Influidísimo.
Es muy joven, Ah, ¿dónde hizo de Spinetta?
Del joven Spinetta.
En la serie de
Fito Páez.
Mirá mi fondo de pantalla.
La serie de Fito Páez. Ah, vos sos el Flaco del Flaco.
Son re spinettianas.
Chicos, nos quedan 9 minutos. Como decimos en nuestro programa, última ronda de info.
Una que no es la mejor para. Quizás cerrar, si querían cerrar bien arriba, pero que tiene que ver un poco con lo que estuvimos charlando con el ministro de Desarrollo Agrario y demás, acá en el piso, que hablábamos, bueno, de la crisis del consumo, ¿no? De la leche que se dejó de tomar, de esos promedios, de la carne que se dejó de comer y demás. Bueno, la cifra dice que el consumo de pan cayó 45% sí, en wow, la provincia de Buenos Aires durante el último año. Nos sorprendíamos recién con algunas cifras de consumo, ¿no? Que decíamos, bueno, qué barbaridad, un 40% para hablar de lo que gastó la gente en las vacaciones. El consumo de pan cayó el 45%. Esto lo advierte el Centro de Panaderos de Merlo y referentes de la Cámara de Industriales Panaderos. Particularmente estos números son sobre la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene como implicancia, por supuesto, que no llegar a comprar pan, pero además el cierre de un montón de panaderías. 2.000 panaderías en todo el país bajaron las persianas en lo que va de 2026 y se perdieron 16.000 empleos. Entonces, en los últimos dos años, ¿no? Son las 2.000 panaderías en todo el país y 16.000 empleos en este rubro. Que es como, yo a veces pensaba, es como parte de la cultura argentina. Vos, total, viste que vas a cualquier lado y a dos cuadras tenés una panadería para pasar a comprar algo para tu casa, para llevarle a alguien. Digo, tenemos como incorporado en nuestra cultura. Tiene que ver con la alimentación, por supuesto, pero también con una cultura muy argentina que nos encanta, por otro lado, ¿no? La de las harinas en general.
El pan en el tuco, chicos.
Sí.
El pan es tongar, decía mi abuela.
En el juguito del asado. Sí, sí,
¿Cómo se llama eso, Ryan?
En el dialecto de donde son mis abuelos se decía tongar.
Que es mojar el pan en el tuco.
El pan en el tuco.
Que es una de las mejores cosas que te puede regalar la vida, ¿no?
Si me habrá pegado en la mano mi abuela metiendo el pan.
¿Por qué no?
La mía no. Stonga, querida, Stonga.
Stonga te decía que era de la noche.
Claro, eras vos a principio de año que seguías el índice de esa vieja tradición de las panaderías de darte el pan al final de la tarde cuando.
Eso se cortó hace tiempo ya.
Claro.
¿Sí? Porque no les queda.
En las primeras crisis empezamos a hablar de eso.
Lo reparten, sí.
El pan que les sobra, que tradicionalmente se repartía a la gente de bajos recursos, lo que las panaderías empezaron a hacer es venderlo, porque están hechas bolsas.
Claro, venderlo más barato, ¿no?
Exacto, como más después. Barato. Ahora, eso que me acordaba de lo que charlábamos hace un ratito con Rodríguez, también Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario. Lo que cae es el consumo de alimentos, estamos hablando
claro,
de eso.
Claro,
¿no?
Claro, totalmente.
Nadie deja de consumir alimento porque de un día para el otro, sí, o en un año,
sí,
o en dos,
totalmente.
No hay ningún cambio de tendencia que explique eso, que no sea, no tengo plata para comprar alimentos.
Exactamente.
Digo, ese es el nivel, me
no
parece,
de
análisis que hay que poner.
Hablaba de la carne, ¿no? No hay manera de excusarlo, o de la leche, si quieres, pero sobre todo de la carne, con, ahora la gente no come tanta carne roja, entonces vemos la caída de.
¿Cómo explicas 45 anual?
No hay ningún cambio de tendencia se produce en tan poco tiempo, además. Las cosas llevan años, pero a veces forzado por la crisis económica, sí puede producirse mucho más rápidamente.
No, lo que hay una tendencia muy acusada es no tener un mango en el bolsillo.
Sí,
eso claro, ¿no?
Esa sí es una tendencia
eso
anual.
Viene dando vueltas.
Pero yo les traigo una buena de estos pequeños productores que la reman, ¿viste? Que la reman contra viento y marea. Y también del INTA, ¿no? Que hablábamos recién también de la importancia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el desarrollo, ¿no? Para innovación y demás. Les cuento un productor de acá nomás. De San Pedro, así sí, que no sé si este verano comieron buenos duraznos.
No comí buenos duraznos.
No comí.
Pero vos sabés que linqué y la última vez que comí fue el durazno al natural. Durazno así, en lata.
No, eso no es comer durazno.
¿Está mal?
Sí, no, lo que está mal es llamarlo al natural.
Pero dice la lata.
Porque viene enlatado.
Sí, pero me comí la propaganda de la lata, perdón. Claro, decía durazno al natural y yo reproduje el marketing.
Yo no soy fan del durazno al almíbar, pero conozco gente muy fanática y me parece una gloria que te guste. Eso como postre, porque me parece maravilloso poder tener una lata ahí que puede estar un año de pistola.
No, dura hasta 14 años.
Es espectacular.
No vence nunca.
Tengo una de peras también.
La sacás de ahí y siempre
se puede
comer.
A mí se me vence. Tengo una buena hablando de duraznos. Hoy podemos comer duraznos de innovación, podemos decir. ¿Por qué? Porque hay un productor de San Pedro, aliado con el INTA, que después de más de 15 años de desarrollo, él tenía que volver a poblar el monte porque los frutales es un fruto que se renueva la planta, no es que, digamos, llega un momento que creo que son 8 años, 9 claro. años y tenés que cambiar la planta. Entonces, tomó el riesgo este de asociarse con el INTA y plantar en su monte una serie de variedades nuevas para probar a ver qué tal salía la fruta y que, bueno, le fue muy bien dentro de todas las que se probaron. Hay 3 variedades nuevas de durazno que se estrenaron esta temporada, así que tenemos que ir a probarlas. ¿Saben cómo se llaman?
¿Cómo?
Tehuelche INTA.
Bien ahí.
Chamamé INTA. Rosalinda INTA. Nueva variedad de duraznos.
Rosalinda, la Rosalinda.
La Rosalinda come durazno.
Hey, voy con el Tehuelche INTA.
Hay que probarlo, ¿eh? Lindo color, linda textura, sabor.
Me encantó esta información.
Y está acá nomás. Acá nomás, sí, sembrado acá en San Pedro.
Chicos, estamos en San Pedro, durazno y naranja. ¿Sabes qué?
Sí,
o sea, es lo primero que hay que ir a buscar.
Yendo, ahora hablamos con el chofer y en vez de doblar para
vamos a buscar durazno.
San Pedro, nos vamos a buscar durazno. ¿Qué quieres decir, Bertina?
No, chiquita de agenda para cerrar
la
rondita de información. La vamos a desarrollar mañana porque ya les piso a los rosqueros de esta mesa que hoy uno de los temas del día va a ser que finalmente Diego Valenzuela no se va a sumar al gobierno. Y Monteoliva va a definir la estructura de la Agencia de Seguridad Migratoria, que era el rol que se esperaba para el compañero.
¿No? Estaba contentísimo.
Claro, estaba chocho, ex intendente de 3 de febrero, para quien no lo sabe. Va a asumir finalmente como senador bonaerense. Frustrada incorporación a la Administración Nacional. Atentos,
epa.
Porque hay lío adentro. Y por supuesto, ¿quién está de protagonista en todo ese lío? Karina Milei. Mañana les contamos.
Mañana lo desarrollamos. Vamos a usurparles el final del programa porque es horario que corresponde a todo este ruido. Pero vamos a hacerlo con una tradición de su montón, ya que ahora somos un monstruo radial bicéfalo.
Muy bien.
Y nos vamos escuchando musical.
Con la cancioncita de cierre, dedicada para Noé, que no tenía su tema todavía y lo merece tal vez más que cualquiera de
nosotros. Bien arriba, vamos.
Hola, Oasis. Para vos, Noé. Cerramos,
Lava.
Empecé a agradecer.
Uy, qué cantidad de gente que tengo para agradecer. Mirá, me los anoté para no olvidármelo. Claudito Elías en la operación técnica. No sé, no recuerdo quién estuvo en La Plata, pero todos los que operaron en La Plata.
Juan Antonio de La Plata.
Javi Vilches. Y Javi Los Feudos que operaron desde La Plata. Augusto López, productor y periodista deportivo. Grande, negro.
Muy bien.
Y Pío Pozo.
Marita Duarte estuvo dando vueltas por toda la expo. 4x4.
La 1, Marita Duarte.
Gran móvil. Y Noé Torres en las redes sociales. Todos los monigotadas que aparecemos haciendo en las redes sociales son culpa de Noé Torres. Bueno, a todos ellos y ellas, muchas gracias. Y obviamente al productor Nico San Pedro, el que traemos desde La Plata. El que nos puso al aire desde temprano, Vivi Tarantino.
A la gran Vivi.
Nos cortó los audios y aportó en la producción también.
Al Osval que nos lleva y nos trae.
De los estudios centrales. Están todos nombrados, gente. ¿Vienen mañana a las 9 acá?
Venimos. Si nos traes, venimos.
Las traigo. Nos encontramos mañana a las 9 acá.
Nos vamos a dar una vueltita por Expo Agro ahora.
Y permítanme.